En esa misma posición vamos a tomar un tiempo para orar y pedir al Señor que bendiga este tiempo en que vamos a hablar un poco más acerca de los matrimonios. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es clara. No hay dónde perdernos. Y algunas de las cosas que nos enseñas y nos dicen son duras de escuchar. Pero ayúdanos a tener un corazón abierto, un corazón listo para escucharte a ti, escuchar tu voz, y que lo que hoy escuchamos pueda ser de bien, especialmente para nuestros matrimonios. Todo esto te pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntas acerca del matrimonio. Esta es la segunda parte de una prédica que empecé la semana pasada. Si por alguna razón usted no pudo estar aquí, si por alguna razón no pudo venir, las prédicas están en línea, así que puede ir y les recomiendo que vaya porque las dos prédicas van de la mano. La semana pasada el apóstol Pablo empezó a contestar algunas preguntas acerca del matrimonio que los corintios, que esta iglesia que estaba en Corintio, le hizo o le había hecho a él. Así que Pablo habló de la fornicación, Pablo habló del celibato, Pablo habló del adulterio, Pablo habló del deber sexual que cada cónyuge tiene dentro del matrimonio, Pablo habló de la abstinencia sexual dentro del matrimonio. Se tocaron algunos temas la semana pasada y de eso estuvo hablando el apóstol Pablo. Ahora, esta semana el apóstol sigue con el tema del matrimonio y contesta tres preguntas más relacionadas con tres clases de matrimonios, hablémoslo así, y que van a salir aquí en un momento: el matrimonio cristiano, el matrimonio mixto y el matrimonio permanente. En esas tres clases de matrimonio nos vamos a enfocar esta mañana: el matrimonio cristiano, el matrimonio mixto y el matrimonio permanente. Le vamos a utilizar las Biblias, así que necesito que tenga su Biblia abierta. Vamos a estar buscando algunos pasajes, así que vamos primero a 1 de Corintios capítulo 7, donde estamos esta semana. 1 de Corintios capítulo 7. Vamos a leer los versículos solamente 10 y 11. Hoy yo voy a dar lectura. 1 de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Ponga su mente y sus ojos en lo que está pasando aquí. Pablo sigue el argumento de la semana pasada y dice, el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, lo primero que usted y yo tenemos que notar aquí es muy importante. Por favor, lo primero que tenemos que notar aquí es que Pablo está hablando en este momento, versículo 10 y versículo 11, está refiriéndose y hablando acerca de los matrimonios cristianos. Es clave entender esto y necesito que entienda esto, porque lo que viene después, usted va a pensar y decir, no estoy de acuerdo con eso. No, tiene que entender lo que Pablo está diciendo aquí. Y lo primero que está haciendo es hablando de matrimonios cristianos, es decir, donde tanto el esposo como la esposa son creyentes. Y no estoy hablando, ni Pablo está hablando, de esos creyentes nominales que se asoman sola vez de vez en nunca a la iglesia. No, Pablo está hablando de creyentes verdaderos. Pablo está hablando de dos personas que son salvas. Pablo está hablando de dos personas que quieren vivir como Dios quiere vivir, que vivan el matrimonio. Entonces no estamos hablando de nominalismo. Es importante que entienda eso, si no va a entender lo que Pablo recomienda después. Entiende entonces, lo que primero Pablo está haciendo es hablando a matrimonios creyentes. Está hablando a dos personas que son cristianas, que profesan tener fe, pero no solamente profesan, sino que viven de esa manera. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Después de esto, Pablo va a hablar de los matrimonios mixtos, donde uno es creyente y el otro no es creyente. Pero ahora, olvídese de eso, estamos en los matrimonios cristianos, es importante. Y note lo que dice Pablo entonces, a estos matrimonios cristianos. Dice Pablo, mando, no yo, sino el Señor. Note entonces lo que Pablo está haciendo primero. Pablo dice, esto no es lo que yo le sugiero. Esto no es que estaba sentado en algún lado sin hacer nada y me vino este pensamiento tan interesante y ahora esto yo les recomiendo. No, no es una opción, no es nada, es un mandamiento, dice Pablo, del Señor. Mandamiento, escuche por favor, mandamiento, tenga eso en mente. ¿Cuál es ese mandamiento? Versículo 10, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11, que el marido cristiano no abandone a su mujer cristiana. No le voy a cansar aquí con los tecnicismos, por lo menos no tan temprano en la prédica, Pero las palabras separarse y abandonar, que se utilizan en el versículo 10 y 11, significa divorcio. Lo que Pablo está diciendo, que es el mandamiento de Dios en el versículo 10, es que la mujer no se divorcie del marido, ni que el marido se divorcie de la mujer. Ahora, si usted está pensando, el pastor se anda inventando aquí cosas, no. Si usted tiene una versión, nueva versión internacional, es lo que dice su Biblia. Así que no me estoy inventando nada, eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Los dos matrimonios, el matrimonio cristiano, entonces los dos son obviamente una pareja cristiana, los dos tienen fe, los dos han aceptado a Cristo, y ¿cuál es el mandamiento de Dios, no de Pablo, de Dios para ellos? Es que el esposo no se divorcie de ella, ni ella obviamente se divorcie de él, por supuesto. La norma para los matrimonios cristianos entonces es clara, escuche bien. La norma para los matrimonios cristianos, no de esos nominales, cristianos nominales, no. La norma para los matrimonios cristianos, verdaderos, que quieren seguir al Señor, es clara. El divorcio no es una opción ni es una posibilidad. Si los dos profesan ser cristianos, divorciarse no es una opción ni es la salida. Si los dos profesan, otra vez, ser creyentes verdaderos, el divorcio no es una opción, no es una posibilidad, no es la salida. Ahora usted preguntará, ¿por qué? Bueno, porque se asume que nosotros los creyentes conocemos mejor, sabemos mejor, por supuesto. ¿Por qué no? Porque supuestamente nosotros conocemos mejor, tenemos una relación con Dios y queremos vivir de acuerdo a lo que Él nos dice. Porque sabemos mejor. Por eso no consideramos el divorcio, ni deberíamos considerar el divorcio. Porque sabemos las palabras del Señor Jesús en Mateo 19, versículo 6, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, ¿qué dice el Señor? No lo separe el hombre. Si dos creyentes saben esto, si dos creyentes tienen esa convicción, si dos creyentes verdaderos quieren hacer lo que Dios quiere, ellos saben mejor y saben lo que Jesús ha dicho, entonces que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No van a dejar absolutamente nada, absolutamente nadie van a dejar ellos que se meten en el matrimonio, lo rompa y este matrimonio termine en un divorcio. Ellos no van a dejar que la amante, el mozo o la moza venga y se meta en medio de los dos para que se rompa el matrimonio. Ellos no van a dejar que el hijo malcriado, mal educado, venga y rompa el matrimonio. Nadie, dice Jesús, que nadie se pare, nadie, absolutamente nadie. Y eso me incluye a mí como pastor. Si algún pastor desubicado le recomienda divorciarse ustedes los dos siendo cristianos, me incluye a mí. Dios dice que no dejen que ese pastor los divida. Eso incluye al psicólogo que le recomienda tal cosa a usted como creyente. Y finalmente, las palabras del Señor lo incluyen a usted mismo. Jesús es sabio. Jesús dice que nadie separe lo que Dios ha juntado. Y ese nadie lo incluye a usted mismo dentro del matrimonio. A usted mismo. La norma es clara. Entonces, no podemos divorciarnos porque sabemos mejor, sabemos lo que Dios dice y sabemos lo que Dios quiere. Pero hay más. No solo eso, los creyentes también entienden que no deberíamos divorciarnos porque sabemos que no deberíamos participar, tomar parte o propagar las cosas que Dios odia en la sociedad. Y sí, hay cosas que Dios odia, si no lo sabía, y hay cosas que Dios odia con pasión. Desde el fondo de su corazón hay cosas que Dios odia, y una de esas cosas que Dios odia, nos ha dicho claramente, es el divorcio. Ese es el tema de la primera lectura de Malaquías, versículo 16, es lo que dijo. Dios, de hecho, él utiliza la palabra aborrecer. Dios aborrece el divorcio. Se supone entonces que nosotros los creyentes sabemos mejor, entonces no podemos estar bailando, coqueteando, considerando la idea de divorciarme, porque se supone que si yo soy verdadero creyente, no solamente nominal y dominguero, ¿no? Entonces voy a saber esto, sé mejor. Sé que no puedo hacer este tipo de cosas. No puedo estar propagando algo que Dios realmente aborrece y odia. Pero no solamente eso. Un cristiano entiende también que no puede divorciarse porque sabe que está llamado a perdonar a su hermano, sin importar cuál falta o sea la falta. Y si los dos son creyentes, los dos son hermanos. Y si los dos son hermanos, lo que Dios nos llama es a perdonar pues al hermano. Es obvio, usted tiene su Biblia, no pierda 1 Corintios, vamos a ir a Mateo 18. Vamos a volver a Corintios, así que no saque el dedo de Primera de Corintios. Vuelva a Mateo capítulo 18 y luego vamos a volver a Corintios. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, versículo 21 y 22. Note lo que dice el texto. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Usted puede cambiar aquí y decir mi esposo o mi esposa, si los dos son creyentes. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?, le pregunta Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Es decir, indefinidamente. Se supone que yo sé mejor como creyente, ¿no? Se supone que entiendo mejor y entiendo estas cosas, y porque sé mejor, entonces entiendo que el divorcio no es una solución, ni la salida, ni una opción, ni una posibilidad para mí. Y ya que estamos hablando del tema, vuelvo a Mateo capítulo 6. Le muestro algo aquí. Mateo capítulo 6. Mire los versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y versículo 15. El creyente sabe que no debe divorciarse porque entiende que debe perdonar al hermano. Ahí estamos, ¿no? Pero ahora note, por favor, el creyente o los creyentes que están casados saben que no debe divorciarse porque ellos entienden también cuál es la consecuencia de no perdonar a su hermano. Versículo 14 y 15, note lo que dice, y escuche las palabras, esto es del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo puede ser posible que dos creyentes consideren divorciarse o se divorcien si es que entienden todo este cúmulo de cosas como creyentes? Entiendo de un no creyente, entiendo de un pagano que no conozca nada, ya. Pero de dos personas que dicen amar al Señor, que conocen y tienen esta relación con Dios, que estén considerando divorciarse, no. Y Pablo tiene, es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es: no, no es posible. Absolutamente no. Así que, ¿por qué dos creyentes no considerarían el divorcio? Porque ellos entienden y saben mejor que el divorcio va en contra de todo el cristianismo, en contra de todo su cristianismo, en contra de toda su fe, en contra de todo lo que ellos profesan, en contra de todo lo que ellos dicen creer y en contra de la voluntad misma de Dios. Después de eso, entonces, ¿por qué considerar el divorcio como creyentes? Y Pablo se hace la misma pregunta y dice: ¿por qué? Y él la contesta y dice: no, en ninguna manera. Por lo tanto, lo primero que debe venir o viene a la mente de la pareja creyente, otra vez es clave, lo primero que viene a la mente de la pareja que es verdaderamente creyente, donde los dos son creyentes, cuando tienen problemas o cuando tienen dificultades, lo primero que viene a la mente no es el divorcio. Como ha dicho alguien por ahí, lo primero que puede venir tal vez es la idea de asesinato, pero no de divorcio. El divorcio jamás puede ser una opción para nosotros. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarles y hacerles entender a los corintios. Que ellos como creyentes ya no tienen que vivir como los demás. Recuerden Corintios, otra vez Corintios es un relajo de iglesia que está en un relajo de comunidad y de sociedad. Y Pablo dice: ustedes no pueden vivir así. Ustedes son dos creyentes. No pueden vivir como los demás, yendo de divorcio en divorcio, como hacen los demás y como eran aquellos tiempos. Ustedes han escuchado de Séneca, que era un pensador romano, filósofo, político, que vivió en esos tiempos. Séneca decía, o escribió, que las mujeres, ya ni siquiera hombres, mujeres no tienen ni siquiera vergüenza de andarse divorciando una y otra vez. Esa era la sociedad. Séneca también dijo que las mujeres se casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Esa era la sociedad. Y de hecho, escribió también que las mujeres en esos tiempos ya no contaban sus años en tiempos, sino en divorcios. Esa era la sociedad. Ese era el momento. Los hermanos de la iglesia de Corinto entonces estaban queriendo ver la vida de esta manera y vivir de esta manera. Y Pablo les dice, no, para una pareja cristiana el divorcio no es una opción, no es la solución, no es la salida. Si es uno de esos nominales que viene, como dije la semana pasada, solo a la iglesia cuando se bautizó y cuando se casó y cuando se murió, entiendo que usted considere el divorcio. Pero entre dos personas que profesan ser creyentes, que profesan tener una misma fe y querer hacer lo que Dios quiere, no es una opción. Ni siquiera le viene a la mente la opción. Y ese es el punto de Pablo, por supuesto. Tristemente, sin embargo, Pablo sabe también que en la iglesia de Corinto, como en toda iglesia, incluso ahora o antes, cuando quiera que sea, Pablo sabe que en la iglesia de Corinto, como en toda iglesia, hay hermanos que son más ruditos, desobedientes, rebeldes, tapas, tejas, como quiera ver. Y entonces por eso y por ellos, Pablo añade el versículo 11. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 11. 1 de Corintios capítulo 7 y versículo 11. Como Pablo sabe que la iglesia de Corintios está llena también de otro tipo y clase de creyentes, Pablo escribe el 11 y dice, y si se separa, quédese sin casar, si se separa, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo dice, divorciarse no es una opción para el creyente, para el cristiano. Pero si sabiendo esto, ustedes van y lo hacen como creyentes. Esto es lo que Pablo dice, ¿ok? Si es que siendo creyentes ustedes van y lo hacen después de saber que no deberían hacerlo, solo les quedan dos opciones, dice Pablo, o quedarse solteros o reconciliarse. No volverse a casar, ni siquiera, nada más, buscar a alguien más, nada. Si es que siendo creyente usted va y se divorcia, Pablo dice, entonces solo le quedan dos opciones, quedarse soltero o reconciliarse. ¿Por qué preguntará usted? Porque ante los ojos de Dios usted todavía sigue casado para él, por supuesto. Y si es que se va y se casa con alguien más, usted comete adulterio con esa persona y usted le hace cometer adulterio a esa persona. Ese es el argumento de Pablo. Note, por favor, para nosotros, por lo menos los que profesamos decir ser creyentes, Pablo dice, si eso es lo que hace, entonces le quedan dos opciones. Quedarse soltero o reconciliarse. ¿Por qué? Porque el volverse a casar implica que usted comete adulterio y le hace cometer adulterio a la otra persona. En Proverbios capítulo 2, que no puse solamente por cuestión de tiempo, en Proverbios capítulo 2 se habla de la mujer extraña. Y la mujer extraña es esa mujer que cuando su marido se va, ella hace lo que le da la gana y busca otros hombres. Esa es la mujer extraña. Y en el capítulo 17, esto es lo que dice Proverbios 2, versículo 17. Escuche nada más. 2:17. La mujer extraña dice, abandona al compañero de su juventud, es decir, a su esposo, se divorcia. La mujer extraña se divorcia, ¿ok? Abandona. Y note lo que dice aquí. Y se olvida del pacto de su Dios. Esa palabra es clave. Y se olvida del pacto de su Dios. ¿Por qué? Si nota lo que está pasando aquí. Cuando usted se fue al registro civil y se casó, más que estar haciendo un pacto ante el juez del registro civil, usted estaba haciendo un pacto con Dios. Como creyentes, eso es lo que sabemos. Así que antes de cualquier cosa, antes de cualquier pacto, usted hizo un pacto con Dios. Así que, aunque tenga los papeles de divorcio del registro civil, ante Dios usted sigue casado. Y si es casado así va y empieza otra relación con alguien más, entonces usted comete adulterio y le hace cometer adulterio a esa otra persona. Por eso el consejo de Pablo es, si siendo cristiano decide desobedecer y se divorcia, entonces quédese sin casar o reconcíliese con su cónyuge. Esas son las únicas dos opciones que le quedan como creyente. No hay más. Como no creyente tiene un mundo más de un abanico de posibilidades, pero como creyente, no. Así que si usted y su cónyuge son dos personas que profesan ser creyentes, cristianos, personas que profesan vivir el cristianismo, Dios no les permite considerar el divorcio. De hecho, como ustedes ven aquí, les ordena no divorciarse. Esa es la orden. Divorciarse en este caso sería una muestra de que usted no es un creyente o que es un creyente desobediente. Pero aún así le quedan solo dos opciones, quedarse soltero o reconciliarse. ¿Cuánta falta, queridos hermanos? Como pastor les digo, ya estoy unos 15 años como pastor de iglesia. Veo en todos lados. ¿Cuánta falta nos hace escuchar estas cosas? Especialmente a nosotros como cristianos. Especialmente a nosotros. Porque muchos hemos comenzado a comportarnos como el mundo. Y a ver el matrimonio como un tipo de comodín. Yo lo saco cuando las cosas se ponen duras. Como cristianos el llamado es a ser diferente. A ser diferente a lo que es el mundo. Y no sé, que en realidad no sé cuánto usted realmente está interesado en escuchar esto, cuánto le interesa esto, pero las implicaciones de entender esto son enormes. Son enormes, son gigantes, en verdad. Entender esto, entender las implicaciones, es entender que entonces la persona verdaderamente espiritual, la persona verdaderamente espiritual, el cristiano verdadero, si quiere ponerlo en esas palabras, o el cristiano obediente, o el verdadero cristiano, no importa el adjetivo que escoja. Entender esto significaría entonces que el que tiene realmente el Espíritu Santo, aquel que vive como Dios quiere, aquel que hace la voluntad de Dios, no es el que se tiembla por ahí y habla en lenguas. Por supuesto que no. No tiene nada de espiritual hablar en lenguas, ser religioso, profesar ser cristiano y dejar que mi vida, la de mi cónyuge, la de mis hijos, se destruya simplemente porque yo elegí el divorcio y el domingo voy a la iglesia y digo, aleluya Dios, estoy lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía. No. El cristiano verdadero, obediente, lleno del Espíritu Santo, como quieran verlo. Es aquel entonces, de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, aquella persona que estando en el medio de la dificultad en el matrimonio, en medio de los roces o las peleas o los disgustos del matrimonio, ellos no deciden divorciarse. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, eso es ser obediente a Dios, eso es ser buen creyente, eso es ser buen cristiano. Esa es la idea. Pero Pablo sabe que las iglesias de Corinto, al igual que esta iglesia, o toda iglesia en el mundo, todas las iglesias, igual que la iglesia de Corinto, no están hechas solamente de matrimonios cristianos, sino que también hay matrimonios mixtos. Y entonces a ellos es que Pablo se dirige ahora. Está en 1 Corintios, capítulo 7. Mire por favor los versículos del 12 al 16. Y usted va a notar el cambio de lo que habla Pablo aquí. Ya no está hablando ahora a los creyentes, ahora a otra clase de matrimonios. Versículos del 12 al 16. Y a los demás digo, perdón, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, note, que no sea creyente, es decir, que no es cristiana, y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no se divorcie. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él, el no creyente, consiente en vivir con ella, tampoco se divorcie, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 15. Pero, note, si el incrédulo se separa, si se divorcia, que se divorcie entonces, pues, no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ustedes notan aquí el cambio de Pablo. Pablo ya no está hablando de creyentes. Pablo dice claramente en el versículo 12, 3 y 13, si es que hay un hermano creyente, un hermano cristiano, dice Pablo, que está casado con un hermano que no es creyente. Entonces, ahora cambia, ¿no? Ya no es creyente, creyente, es creyente, no creyente. Pablo dice, si hay un hermano o hermana que está casada con un no creyente, un creyente y un no creyente, entonces dice Pablo, si el no creyente, aquel que no cree en lo mismo, consiente en vivir con el creyente, no se separe, es el tema de Pablo. No lo haga, no se separe, por supuesto. Ahora, dos cosas son importantes aquí. que es bueno mencionar. Número uno, note por favor que cuando Pablo habla de la persona no creyente, y esto es clave entender aquí, especialmente por nuestra cultura, cuando Pablo habla del no creyente, no está refiriéndose a los ateos. Es importante entender esto. Cuando Pablo habla del no creyente, no está refiriéndose, por supuesto, a los ateos, a los que no creen en Dios. Ciertamente los ateos están incluidos, pero Pablo no está hablando de ellos. Recuerde, por favor, que Pablo está escribiendo a la cultura en Corintio. Corintio es una cultura llena de dioses, llena de gente pagana que cree en diferentes dioses. Es como ahora ir a la India, 300 y algo millones de dioses. A esa cultura está hablando Pablo. No está hablando de una cultura atea, y cuando Pablo dice si hay un no creyente, se refiere al ateo. No, está hablando más bien específicamente de aquella persona no creyente que tiene otros dioses, que tiene otra religión. A eso se está enfocando el apóstol Pablo. En nuestros tiempos el apóstol Pablo diría, por ejemplo, en estas palabras, entonces, Pablo estaría hablando al cristiano que está casado, sí, con un ateo, que está casado con un mormón, que está casado con un testigo de Jehová y que está casado con un católico. Todas estas religiones diferentes no son lo mismo. No son iguales. Y esto es importante recalcar, como digo, por nuestra cultura específicamente. Porque vivimos en un mundo donde el ecumenismo y la idea esta de tener unidad, o con la idea de tener unidad, se borran todas las diferencias entre nosotros. Y salen personas, incluso pastores medios desubicados, ignorantes, personas en general diciendo cosas como, bueno, es que todas las religiones son iguales. No, no lo son. Solo una persona ignorante diría que todas las religiones son iguales. Las personas que saben de religión, ellas saben que no son iguales. Los que no saben, ellos son ignorantes. Y es por esa razón que el verdadero o el educado mormón no está sentado aquí hoy día. Él está sentado allá donde hacen sus reuniones. Y es por eso el que sabe, el testigo de Jehová que conoce, el que es educado, el que sabe que no es igual que esta iglesia, está sentado donde quiera que ellos se reúnan. Porque somos diferentes, no son las mismas cosas. En el nombre del ecumenismo todos tratamos de borrar las diferencias como si fuéramos iguales. No, no somos. No, no lo somos. Y ni aun Jesús creía esto, ¿verdad? Ustedes leyeron ese pasaje que es duro de escuchar, de Mateo. Jesús no creía que los fariseos y que los saduceos y los escribas enseñaban lo mismo. Jesús no creía eso. Y Jesús lo denunció. Hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Dijo un mundo de cosas groseras. ¿Por qué? Porque Jesús sabía mejor que algunos de nosotros que andamos diciendo que todo es igual. No, no somos iguales. Primero entonces, note por favor que Pablo está hablando aquí a hermanos cristianos que están casados con personas de otra religión, con personas que tienen otras creencias religiosas. Con ellos está hablando, y de ellos Pablo dice, este es el no creyente. Si algún cristiano está casado con otra persona que no tiene la misma religión que usted, eso está diciendo Pablo. Número dos. Pablo dice que si este cónyuge que tiene otra religión consiente en vivir con usted, que es creyente, si él consiente en vivir con usted, bueno, entonces Pablo dice, no se divorcie. Y consentir, la palabra consentir aquí es importante, es muy importante. La palabra consentir se traduce del griego suneidokeo, que significa sí, significa estar de acuerdo, realmente de acuerdo o realmente aprobar. Está realmente de acuerdo y realmente a aprobar. En este caso, esto significa que el no creyente, el de la otra religión, no tiene problema con que usted, que sea cristiano, siga participando de sus actividades cristianas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si él está totalmente de acuerdo, si él está seriamente de acuerdo, y si él realmente aprueba esto, entonces no se separe. Si él no tiene problema en que usted vaya a la iglesia, ore después de las comidas, que bautice a su niño, que haga sus devocionales, el no creyente no tiene que estar presente en esto, en nada de lo que usted hace. Pero si es que él consiente y está de acuerdo, Pablo dice, no se separe. ¿Por qué? Esta es la realidad de algunos hermanos, tanto en esta iglesia como en la iglesia de Corinto. No es diferente. Algunos de sus cónyuges no vienen a la iglesia. pero no tienen ningún problema en que usted venga. De hecho, están contentos de que venga, porque aquí no le enseñamos cosas que son locas, fanáticas, no le enseñamos a divorciarse ni a dejarlo por ser no creyente, no. Él está contento de que sus hijos puedan aprender algo de moralidad, algo de valores y cosas por eso. Así que abiertamente consienten en que usted pueda venir, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con esos cónyuges que no consienten en vivir de esa manera? ¿Qué pasa cuando el no creyente no consiente en vivir de esa manera? O solamente con palabras dice, sí, 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 consiento mi vida, sí, consiento mi amor. Pero cuando las cosas tienen que hacerse, ya no consiente. ¿Qué pasa con ese individuo? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, está bien que vivamos así, pero cuando yo tengo que venir a la iglesia, tengo que bautizar a mi hijo, hacer los devocionales, venir a la célula, cantata navideña, lo que quiera que sea, me dicen no y me prohíben y me encierran en la casa? ¿Qué pasa cuando el no creyente demuestra que no consiente en vivir con usted y comete adulterio seguidamente, la lastima físicamente a usted y a sus hijos? ¿Qué pasa con este no creyente? Es para estos casos, cuando el no creyente, con su actitud, dice, ya no quiero vivir con vos. Cuando con sus palabras y sus actitudes, él mismo se comienza a separar de usted, es que Pablo pone el versículo 15, dice, pero si el incrédulo se separa, es decir, si se divorcia, que se divorcie. Porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. Con los años, en mi línea de trabajo, he encontrado algo triste, especialmente para mi clase, hablando de hombres. Hay hombres que son cobardes, que son manipuladores, que son abusivos y sobre todo mantenidos. No mejor que un parásito. Que solo están en la relación matrimonial porque ellos tienen beneficios. Tienen una barrendera, tienen una cocinera, tienen con quien tener sexo, tienen a quien gritarle y hacer lo que les da la gana. Generalmente los hombres. Hombres que hacen la vida de la esposa y sus hijos un verdadero martirio. Y es para estos casos donde el matrimonio ya no es sostenible, porque el no creyente simplemente se aleja con todo lo que hace. Cuando Pablo dice entonces, si este es tu caso, se está permitido divorciarte. Finalmente en el versículo 16 Pablo dice, pero si este no es tu caso, como tenemos algunos casos aquí, donde la persona no creyente dice, está bien, consciente, anda nomás. Si este no es el caso, Pablo dice, entonces no te separes. Porque quién sabe, dice Pablo, si algún día tu cónyuge va a ser salvo. Quién sabe si por medio de tu testimonio, de siendo cristiano o cristiana, en algún punto él va a venir a la fe y va a hacerse creyente, por supuesto. Pablo dice entonces, no se separe, quédese ahí. Especialmente si él consiente o está de acuerdo o aprueba. Ahora, escúchenme ustedes, jóvenes especialmente. Los jóvenes especialmente, los que no están casados, escúcheme claramente aquí. Porque eso sí, quiero que quede entendido por lo menos esta parte. No vaya mal a entender lo que Pablo está diciendo, por favor. No vaya mal a entender lo que Pablo está diciendo. Pablo aquí no está animándole a usted, querido joven y soltero o soltera. Pablo no le está animando a usted ni permitiéndole a usted casarse con un no creyente. No, señor. No está haciendo eso Pablo. Lo que Pablo está haciendo aquí es tratando con personas que en la iglesia ya estaban en una relación mixta. Es muy diferente. Muy diferente. Otra vez, Pablo no le está animando ni diciendo que está bien casarse con un no creyente. No, y no creyente, recuerde, otra vez es otra religión, no estamos hablando de un ateo. No está diciendo que está bien ni dándole permiso. Lo que Pablo está haciendo es tratando cosas que ya están dentro de la iglesia, donde hay matrimonios que ya son mixtos. Así que no diga, buenazo, si me voy a casar con este no creyente y voy a considerar mi matrimonio como una obra misionera. Voy a orar por él y a comportarme bien y esperar que Dios le convierta de alguna manera. Mala idea. Ni usted ni nadie sabe si esa persona se va a convertir. Mala idea. No lo haga. No es sabio. Es triste y es peligroso. Es triste por un lado porque yo no sé y vivo con incertidumbre si con esa persona con la que yo me acuesto todos los días algún día va a estar en el cielo o va a estar en el infierno. Por eso es triste. Y es peligroso por otro lado porque si en eso le toca a alguien que es un no creyente, que dice que consciente pero no realmente consciente, su vida matrimonial va a ser un martirio. Totalmente un martirio. Pablo sabe muy bien que todas estas cosas, y por eso aquí dice claramente, yo trato o está tratando con los matrimonios que son ya mixtos, pero no le empuja a usted a tener un matrimonio mixto, en ninguna manera. Y finalmente, Pablo pasa del matrimonio mixto ahora a un matrimonio más permanente. Vamos a ir a los versículos del 17 al 24. Capítulo 7, versículos del 17 al 24. Note lo que dice Pablo. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Usted es llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Realmente no tenemos el tiempo para hablar de todo lo que Pablo está hablando aquí. Por eso les hago una cuña. Vayan a una célula durante la semana. En la célula se puede hablar un poco más y se puede extender un poco más lo que Pablo está diciendo aquí. Pero sí tenemos por lo menos tiempo para entender lo que Pablo está tratando de decir. ¿Cuál es la idea principal de Pablo aquí? ¿Okay? Lo que Pablo está diciendo básicamente en estos versículos es que no importa cómo encontró usted la salvación, no importa cómo usted fue salvo, ¿okay? No importa cómo usted llegó a Cristo, no importa cómo fue salvo, dice Pablo, así quédense. ¿Fueron salvos siendo circuncidados? Pablo dice, quédese así, pues. ¿Fue salvo no siendo circuncidado? Quédese así, dice Pablo. ¿Fue salvo siendo libre? Quédese así. ¿Fue salvo siendo soltero? Quédese así, está bien. ¿Fue salvo siendo casado? Quédese así. ¿Fue salvo estando casado con una persona no creyente? Tiene un matrimonio mixto, Pablo dice, quédese así, en esa condición permanezca ante Dios. La idea de Pablo es esta. Lo que Pablo quiere hacernos saber es que en mi salvación más bien dicho, este es el punto. Pablo quiere decir que mi salvación no cambia mi estado, no cambia mi estado laboral, no cambia mi estado político, mi estado económico, académico o mi estado civil. Mi salvación no cambia mi estado en ninguna manera. Por lo tanto, dice Pablo, si usted conoció a Dios estando casado con un no creyente, entonces quédese así, quédese con él o con ella, que es no creyente. Ahora, usted preguntará, bueno, ¿por qué Pablo está diciendo esto y por qué les dice esto a los corintios? Bueno, es porque usted entiende ahora que cuando uno era creyente y el otro no es creyente y están en este matrimonio que es mixto, ahora la persona creyente o la parte creyente dice, bueno, ahora soy creyente y ya no tengo que vivir con este braucón. En la iglesia está el hermano Darwin, él parece medio más joven, parece más entendido, más educado, amaestrado. Tal vez puedo considerar algo con el hermano. Pablo dice, no, por supuesto que no. En el estado en el que fuisteis llamado, si fuisteis llamado con una persona, estando casado con una persona que es no creyente, Pablo dice entonces, quédate así, en ese estado te quedas. Ahora, déjenme terminar con una historia y básicamente dos cosas que creo que aprendemos de esta última parte. Hay mucho más, como digo, pero por lo menos podemos mencionar dos cosas. Jim Beef, no sé cuánto les gusta leer o cuánto leen, Jim Beef es un excelente escritor y sobre todo luterano, que no tenemos muchos de esos, pero él es muy bueno. Jim Beef escribe acerca del matrimonio y la familia y cosas por el estilo. Y él cuenta una de las historias más interesantes que he escuchado. Es la historia de sus abuelos. Él dice que cuando sus abuelos eran jóvenes, muy jóvenes y solteros, sin casarse, por supuesto, una vez cruzaron todo el país, es decir, los Estados Unidos, para acompañar a unos amigos que habían querido casarse o que se iban a casar. Entonces ellos cruzaron todo el país y fueron acá a ver el matrimonio, a estar ahí con ellos, con sus amigos que habían decidido casarse. Estando ya ahí en el registro civil, dice Jim Beard, estando ya en el registro civil y después de haber presenciado la boda de sus amigos, en medio de toda la euforia y en todo del momento, ¿no? En un acto impulsivo, el abuelo y la abuela deciden casarse ese momento también, ante el mismo juez, y se casan. Y ahora, ¿cómo volver a la casa? Casado. Y así vuelven, obviamente. Y ustedes podrán imaginar que los padres quedaron atónitos al escuchar tal cosa. Sin embargo, aquí está el punto. Los padres, tan sorprendidos como podrían haber estado, Beat dice que ellos también supieron reconocer que lo hecho, hecho está, y que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora, el punto de la historia no es que salgan y hagan eso. No. Incluso los abuelos de él, siempre cuando él cuenta la historia, dice que ellos siempre reconocieron que estuvo mal, fue apresurado, no fue correcto, no es la mejor manera. El punto es más bien aquí, que aunque fue un acto impulsivo, estos dos jóvenes y sus padres se propusieron hacer funcionar ese matrimonio como de lugar y lo lograron. Ahora, a veces en broma y a veces más en serio. Mis hijos tienen miedo cuando yo hablo así, pero es verdad. A veces digo en broma, pero a veces digo en serio, que los matrimonios arreglados eran mucho mejores que los matrimonios de ahora. Y ahora hablo en serio. ¿Sabe por qué? Porque los matrimonios arreglados anteriormente nos ofrecían la oportunidad de entender algo que los matrimonios modernos no nos ofrecen la oportunidad de entender. Escúcheme bien aquí. Los matrimonios arreglados nos ofrecían y nos daban la oportunidad de entender que no es el amor el que mantiene vivo a la pareja. Es la pareja la que mantiene vivo al amor. Un concepto totalmente foráneo allá afuera ante los paganos, incluso en tal vez cristianos. Escúcheme bien, por favor. Si yo tendría que poner unas 3 o 5 cosas, top 5 o 3 en el matrimonio que me ayudan o me ha ayudado en mi vida, esta es una de ellas. La idea que propagaba y mantenía o se mantenía en los matrimonios arreglados era esa, por eso me gusta más. Porque proponía y nos impulsaba a creer que no es el amor lo que mantiene vivo al matrimonio, es el matrimonio el que mantiene vivo al amor. En un matrimonio moderno, la pareja cree que el amor viene como un virus, de afuera hacia adentro. Y sigue viniendo. Y es cuando para, porque ya no viene de afuera, entonces que supongo que no ha de ser mi media naranja, supongo que mi alma gemela está en otro lado, que entonces debo irme a buscar a alguien más. Ese es el pensamiento moderno. Pensamos que el amor es como un virus que me viene y me llega, y entonces, cuando para de venir, busco el divorcio, me alejo o algo más. Por otro lado, en un matrimonio arreglado, la pareja sabía que si la relación iba a funcionar, el amor tenía que venir de adentro hacia afuera y tenían que hacerlo funcionar. Ya nada, pues me tocó este calvo gordo y feo, tengo que hacer funcionar pues. Tengo que hacer funcionar el matrimonio. Y salía de adentro y me esforzaba por buscar el amor, por mantener el amor y seguir adelante. Esa es una de las razones por las cuales los matrimonios o esta clase de matrimonios duraba más. Porque ellos sabían que no es el amor el que los mantiene, sino porque ellos sabían que ellos son los que tienen que mantener vivo el amor. El consejo de Pablo, volviendo a 1 de Corintios, el consejo de Pablo está basado en esta idea. Pablo dice, si está casado con un no creyente, quédese en esa situación. Ahí también puede haber amor de verdad, si usted trabaja por ese amor. Pero hay algo más. Y con esto termino. La historia de Jim Beef y de sus abuelos ejemplifica muy bien otra de las cosas que Pablo está tratando de comunicar a los corintios. Y aquí escúcheme bien, si no se va a perder. Escúcheme bien. Y otra vez, si logra entender esto, usted ha entendido mucho esta mañana. Lo que esta historia comunica y lo que Pablo trata de comunicar aquí cuando dice ya están unidos así, no se separen, aun cuando esté con un no creyente, lo que Pablo está tratando de comunicar es que todos estamos casados ya con la persona correcta. Ok, es un pensamiento medio... Ok, escúcheme bien, no se apague. No se apague. Ok, piense conmigo. Lo que Pablo está comunicando aquí es que todos estamos casados ya con la pareja correcta. Disney y todas estas películas románticas y absurdas e irreales nos meten las ideas y nos engañan diciendo, no, es que solo hay una persona para mí. Y nuestras hijas se quedan perchonas y nuestros hijos perchones porque están esperando a que ese uno venga para poder casarme con él. Esa es una idea absurda. Y tenemos nombres, ¿no? Como, es que es la media naranja, entonces tengo que buscar la otra media naranja, cualquiera que sea, y cuando calza, esa es mi media naranja y es lo que busca mi alma. Esa es una idea absurda, loca y tonta. Si por alguna razón mi esposa o yo, alguno de los dos se muere, ella tiene todo el derecho de buscar a alguien más. Yo de hecho le digo a veces de broma y de veces en serio, digo, tengo una lista para vos. Cuando yo me muera, estos consideran. Sí. Solo que ustedes no saben si ahora estoy hablando en serio o en broma, pero algún rato les he de decir. Pero si ella es mi media naranja, y si ella es la única persona, y si es la única persona para mi vida, si ella se muere, entonces no puedo volverme a casar. ¡Qué absurdo! ¡Qué estupidez! Pero así pensamos muchos de nosotros, y así en la iglesia se mete ese pensamiento. La idea bíblica es diferente. La Biblia dice, la persona con la que usted ya está casada es la persona correcta. Por lo tanto, debe de estar dejar de buscar en otro lado y comenzar a luchar por mantener esa relación que ya tiene. ¿Y cómo sabemos que la Biblia dice que esta es la persona correcta para mí con la que yo estoy casado? Porque Pablo dice, no se divorcie, con ella quédese hasta el fin. Si no fuera la persona correcta, claro, Pablo nos impulsaría algo más. Pero Pablo no, dice con ella se casó y quédese hasta el último con esa persona. Cualquiera que esto sea. Ahora verá, aquí ya voy terminando y amarrando todo esto. Antes de que nos casemos, antes de que nos casemos, la Biblia nos dice exactamente con qué clase de persona debo casarme. Antes de que me case, escúchenme jóvenes ustedes aquí. Antes de que me case, la Biblia me dice exactamente con la clase de persona que debo casarme. El requisito básico, fundamental e innegociable es que esta persona con la que me caso sea creyente. Sea creyente. No les canso más. Tiene que ser creyente. Tiene que ser creyente. Ese es el requisito básico y fundamental. Así que, antes de que usted se case, la Biblia nos manda, no nos recomienda, nos manda, no nos recomienda a casarnos con un creyente. Hacer lo opuesto sería desobedecer a Dios, es pecado, es ir en contra de la voluntad de Dios. El mandamiento es claro. Antes de que usted se case, el requisito fundamental de esa persona con la que se casa tiene que ser creyente. La Biblia no dice que tiene que ser alto, tiene que ser, no sé, flaco, adinerado, lo que quiera que sea, no importa. Tiene que ser creyente. ¿Ok? Pero ahora note lo que pasa y con lo que Pablo termina aquí. Note por favor, a ustedes los que están casados ahora. Pablo dice que una vez casados, no procuremos divorciarnos, tenemos que mantenernos juntos hasta el fin. ¿Por qué? Porque esa persona con la que nos casamos entonces es la persona que es correcta hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Noten entonces que antes de casarnos, muchas personas califican para ser su cónyuge. Ustedes jóvenes, antes de casarse, ustedes tienen un mundo de posibilidades, ¿quién considerar? Y consideran, no sé, pues a a Juanita y Alfonsina y no sé, Seca Joya o quien quiera que sea, ¿ok? Usted puede considerar, antes de casarse, las opciones están ahí. Pero una vez que está casado, sea creyente o no, su cónyuge, esa persona se vuelve la correcta para usted para toda la vida. No vive entonces pensando que su media naranja está en otro lado, o que va a venir, o cosas por el estilo. Así que mejor luche por mejorar y mantener el matrimonio que ya tiene ahora. Pablo claramente nos muestra que la persona con la que usted hoy está casado o casada es la persona con la que Dios espera que usted se quede por toda la vida. No busque el divorcio, especialmente si es creyente. No lo busque. Quédese, como dice Pablo, en el estado que Dios los llamó. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por este día y por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Lo que tú dices en tu palabra, Señor, es a veces fuerte y nos toca de maneras diferentes y nos incomoda. Pero gracias, Señor, porque esa incomodidad nos hace saber que tal vez debemos trabajar en algo. Te agradezco por los matrimonios que ya están aquí, que son creyentes. Llénalos de tu Espíritu Santo de tal manera que el divorcio no sea una opción. Por aquellos matrimonios mixtos, que en tu bondad y misericordia algún día, Señor, tal vez la persona no creyente pueda llegarte a conocer de verdad. Por aquellos jóvenes, Señor, que no encuentran a nadie todavía y que tal vez su deseo es encontrar, que proveas de las personas con quien puedan casarse y formar un matrimonio cristiano. Y con los que están teniendo problemas en los matrimonios, Señor, que no se divorcien, que entiendan en verdad que en ti hay esperanza, y que aún en un matrimonio mixto se puede vivir. Todo esto te pido y te agradezco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.